El fiscal Omar Legal Fito, quien lleva la investigación junto a otros fiscales del caso DINAC, es el fiscal que está en línea con nosotros en este momento, porque a diario van saltando cosas que de repente hacen que nos olvidemos de cuestiones muy importantes y muy trascendentales. Y lo ideal sería que esas cosas no nos dispersen la atención, porque de verdad estamos hablando, creo que la investigación que lleva el fiscal legal junto a sus demás colegas es una investigación muy grosa.
Claro, en un momento muy complicado, muy serio, hablar del tema de las mascarillas que supuestamente pasaron por 6 empresas de maletín antes de que sean adquiridas por la DINAC, es un escándalo.
Fiscal Omar Legal, ¿cómo estás? Te saluda Santiago, estamos con Fito Cabral, muy buen día.
Buenos días, Santiago, buenos días, Fito, y a la audiencia.
Gracias por atendernos, doctor. Doctor, si tuviéramos que poner un punto en el que nos encontramos hoy en la investigación respecto a qué tan claro es el panorama para el Ministerio Público, ¿cuál sería ese punto, doctor, dentro de esta etapa investigativa?
Bueno, nosotros estamos, por decirlo de una manera, pasando la primera etapa, que es la de el análisis de sospechas, a el trabajo de que probatoriamente vayamos construyendo lo que necesitamos como para eventualmente tener una acusación en contra de los hoy imputados. Eso por un lado. Y por otro lado también, como lo dije desde un primer momento, hacer el análisis de la posibilidad de extensión de esta investigación a otras aristas, ¿verdad? Uh-huh. Llámese imputaciones tanto así como análisis de lo que ya venimos trabajando, ¿verdad? Uh-huh. Como bien dijeron ustedes, hay una cuestión que es la... Yo siempre trato de estructurar esto mentalmente. Por un lado está la estructura, para la redundancia, de lo que era el funcionariado público, por llamarlo de una manera, que en este caso es la DINAC. Y por otro lado, las empresas que creemos son de maletín, que se estructuraron para adquirir o ganar esas licitaciones, ¿verdad?
Ahí, doctor, es un elemento demasiado interesante el que estás aportando, porque viene un poco en la línea de análisis y creo que es oportuno y pertinente conversarlo con vos como fiscal anticorrupción también, que hay muchas veces que surgen ciertas denuncias en medios o en redes sociales. Y nosotros creemos que es suficiente lo que presentamos en medio de comunicación o lo que saltó a través de redes sociales como para que se genere en esa línea una imputación. Y si es en redes, se presiona a medios diciendo ¿por qué no están diciendo ya? ¿Por qué no están pidiendo cárcel? ¿Por qué no están pidiendo privación de libertad cuando hay otros casos menores donde hay cárcel? Y en contrapartida, los medios de comunicación también, y haciéndome a culpa, cuando las denuncias surgen de nuestro entorno, decimos, ¿cómo puede ser que la fiscalía todavía no imputó por este hecho donde claramente hubo una sobrefacturación y demás? En el caso de INAC, creo que se demostró que lo que originalmente se denunció era prácticamente insignificante, importante, importantísimo, pero insignificante respecto a lo que aparentemente había detrás, que es el tiempo de investigación que se tomó el Ministerio Público, y lo hizo muy rápido dentro de todo, con apoyo también de la Secretaría de Estado de Tributación y de otras organizaciones, pero para demostrar que la sobrefacturación era solamente el maquillaje de un esquema aparentemente mucho más complejo, doctor.
Sí, me parece que la claridad con la que estás contando es muy importante. Y es que es así, ¿verdad? Muchas denuncias, y hay que entender, ¿verdad? Sustrayéndonos del caso en particular, muchas denuncias que se hacen pueden tener o no la relevancia penal, ¿verdad? Y otras, como bien dijiste, puede llegar a ser mucho más grande de lo que inicialmente se ve, ¿verdad? En este caso nosotros empezamos con el tema de una licitación, que después ellos amplían la denuncia. Los denunciantes fueron estos legisladores, ¿verdad? Un grupo de legisladores. Ellos amplían la otra denuncia basándose en que es la misma empresa la que estaba ganando ambas licitaciones. A priori, el hecho punible o la conducta punible de la segunda licitación no tendría, haciendo un análisis primario, no tendría una relevancia para una investigación penal. Pero ¿qué pasa? Escarbando un poco, uno ve y empieza a encontrar ciertos patrones de conductas que se hacían a fin de ganar esas licitaciones, ¿verdad? Uh-huh. Entonces es cuando empieza a tener esa relevancia penal. Nosotros, o sea, el agente fiscal o el Ministerio Público en sí tiene que tener el carácter y la objetividad suficiente de saber cuándo perseguir y cuándo no perseguir un hecho punible, o sea, no una conducta.
Claro.
Porque ahí hay que siempre hacer un análisis que en realidad el común, porque no puede saberlo, no va a tener este análisis, pero hay conductas que tienen una relevancia administrativa, no
sí.
penal.
Sí.
Y hay conductas que son penales, ¿verdad? Y es esa delimitación la que nosotros tenemos que tener la solvencia suficiente para delimitar, ¿verdad?
Yo comparo un poco, doctor, con lo que se da en el ámbito legislativo. A veces caemos en el error de evaluar a un fiscal a partir de la cantidad de imputaciones y evaluar a un legislador a partir de la cantidad de proyectos de ley que este legislador presentó. Y realmente sí, no es un parámetro de evaluación, ni lo uno ni lo otro.
No. Yo siempre digo lo siguiente, Santiago. Cuando tomamos, o personalmente en mi caso, yo tomo la decisión de imputar, yo tengo que tener la solvencia suficiente o por la prognosis suficiente de que voy a poder eventualmente condenarle a quien yo le estoy imputando. O sea, y es una siempre se dice en el ámbito del sistema de justicia que la imputación no causa agravio.
Mentira.
Pero no es así.
Mentira.
En realidad esa es una gran mentira porque tiene miles de repercusiones en nuestra vida personal y laboral o profesional.
Sí.
Entonces, y más aún en el tipo de unidad donde nosotros estamos trabajando, que es delito económico y anticorrupción, el tipo de personas con quien nosotros estamos o lo tenemos del otro lado, son personas con cierto peso económico, político. Entonces uno tiene que estar seguro de lo que está haciendo y que además, si yo le imputo a un legislador X, probablemente va a tener una repercusión en su trabajo también.
Absolutamente.
Entonces tenemos que tener, yo, o sea, como cualquier ser humano, leo los comentarios, veo muchas veces, no te apoyan, muchas veces te apoyan, la ciudadanía está también harta de ciertas situaciones de corrupción en el Estado, entonces piensan que todos están en la misma bolsa y nosotros tenemos que tener la solvencia suficiente como para aguantar los embates y tomar las decisiones que correspondan.
Pero no solamente los embates, doctor. El otro día discutía con algunas personas en redes sociales, algunos abogados y gente del ámbito del derecho, y hablaba que ante esta cantidad de imputaciones que está teniendo el Ministerio Público, en muchos casos no hay suficiente peso jurídico o una conducta que de verdad amerite una imputación. Después podemos incluso discutir la constitucionalidad de cada una de estas imputaciones, ¿verdad? Pero hay veces que lo que se necesita, decía, es del coraje del juez que va a determinar si, a pesar de la presión que está recibiendo, de la tapa de un diario o de las redes sociales, de los medios de comunicación en general, tiene que dar vía libre a esa imputación o no. Y me decían sí, pero también la fiscalía, entendiendo la responsabilidad de los medios de comunicación también a la hora de instalar que tal o cual persona debe ser inmediatamente imputada. O sea,
sobre el punto, Santiago, y justamente el otro vi, no me acuerdo en qué medio era, estaban hablando de la mala utilización de la prisión preventiva, ¿verdad? Sí. Y en realidad, ¿qué es lo que, y voy a hacer una crítica al análisis que se hace siempre, hablan de juristas, pero esos juristas son todos abogados que están hacia el otro lado de la ventanilla nuestra, o sea, ellos son los abogados defensores de quienes nosotros estamos imputando y pidiendo la prisión o acusando, ¿verdad? Evidentemente van a tener un criterio sesgado o van a mirar hacia el lado suyo. Eso es una cuestión lógica y el análisis que se hace, y yo quiero hacer un análisis crítico sobre esto. La prisión preventiva, es cierto, se está mal utilizando en muchos casos, ¿verdad? Lo que la ciudadanía y el común de la gente que nos leo no entiende es que la prisión preventiva es a los efectos de que se someta al procedimiento investigativo nada más. En realidad, lo que tiene que ser importante para nosotros no solamente es la imputación, sino la acusación en sí. Y lo que en realidad debería tener mucha más publicidad de lo que hoy tiene una imputación es una condena o un juicio oral. Porque ahí recién se tiene la suficiencia o el convencimiento legal, porque una cuestión es lo que uno subjetivamente ya lo sienta o lo tenga, ¿verdad? Y que por una cuestión de estrategia yo no puedo decir, acá mira, el tipo agarró esto y llevó a su casa y estoy seguro que es un delincuente, ¿verdad? Yo eso lo tengo que plasmar en una cuestión probatoria y que eso se pueda sustentar en dos cosas. Primero, en el tiempo, y segundo, que tenga el sustento legal como para convencer al tribunal de sentencia a que se le pueda condenar a tal o cual persona, ¿verdad? Entonces, esa es la visión que hay que tener. Primero, entender que cuando no se pide ninguna medida cautelar, no es que uno le está dejando de investigar a alguien, sino que lo que quiere hacer es que existe la suficiencia de que él pueda ser sometido al proceso estando en libertad.
Claro.
Que debería ser la regla y no la excepción, que es lo que siempre decimos.
Por eso, doctor, creo que es también una cuestión de coraje, porque yo entiendo que hay veces que los medios o las redes puedan empujar y aplaudir, claro, las medidas más gravosas, pero no son, sí, las medidas más gravosas. Y bien, me parece que apuntaste que la imputación sí genera agravio, y creo que el entender que cuando tenga los elementos suficientes recién debería imputar y pedir la prisión de alguien solo en el caso de que eventualmente existan elementos suficientes como para poder pedirlo. Independientemente a qué lado del mostrador se encuentre alguien, yo creo que si la fiscalía misma entiende ese rol y los jueces de garantía entienden ese rol, de acuerdo, se podrían hasta poner para entender que no solamente se puede actuar por la presión que pueda ejercerse en un caso determinado.
Claro, y como decía porque estamos haciendo una conversación externa a mis causas, ¿verdad?
Exacto.
Y me traigo neto, y decía un abogado del foro, un abogado que tiene unas cuantas causas muy conocidas, decía, el fiscal no es que solamente tiene coraje cuando imputa, tiene que tener más coraje cuando no imputa.
Exacto.
Porque ahí se te viene encima la gente y la presión de por qué uno no imputa, si es que evidentemente hizo esto, pero esa evidencia puede ser para el común de la gente, pero vos no podés sustentar eso en el tiempo y menos en un juicio. Entonces, ahí es que hay que tomar esa decisión. Pero ese es un análisis que hay que hacer primero genérico y después bajar cada uno, porque cada fiscal es autónomo en su trabajo y es responsable de lo que hace, ¿verdad?
Doctor,
yo particularmente me tomo el tiempo y a veces lo hago de manera más acelerada y otras no, ¿verdad? De acuerdo a lo que vaya surgiendo también, ¿verdad? Pero trato y pido siempre la sabiduría como para tomar la decisión correcta, ¿verdad? Sí.
Doctor, en esa línea, metiéndonos al caso DINAC en particular, entendemos entonces que el precio era la punta del iceberg y fue, digamos, la palada inicial como para poder arrancar la investigación. Pero el elemento que meten ustedes en un momento de 6 empresas que actuaron de pasamano hasta llegar a un precio final, ¿por qué tuvieron que hacer eso? ¿Porque las mascarillas las compraron tan baratas porque estaban vencidas? ¿Porque las mascarillas en realidad eran mascarillas que se sacaron de algún lugar porque llegaron gratuitamente incluso a nuestro país, producto de alguna donación o producto de algún tipo de colaboración con el Estado paraguayo que las iban a vender posteriormente y tenían que ir incrementando el precio hasta simular el precio de mercado? ¿O por qué tuvieron que inflar este monto? ¿Por qué consiguieron tan baratas las mascarillas?
Bueno, en el caso particular, evidentemente lo que podría demostrar y lo que nosotros sospechamos a través de esas compras simuladas a través de seis empresas, como ya dijiste bien, hay por un lado lo que se quiere es ocultar el origen del bien en sí, y por otro lado usan un mecanismo de incremento del costo como para que pueda llegar a ese costo final a la DINAC en particular, ¿verdad? El origen en sí de esas mascarillas está todavía dentro de la investigación. Tenemos subjetivamente varias sospechas y estamos trabajando sobre esas sospechas para convertirlas en evidencia. Como bien dijiste, podrían ser donaciones, puede que no sean donaciones, y esa es la trazabilidad que se está trabajando ahora, primero por el bien y después analizando uno a uno el contexto de esas empresas. Ver quiénes son sus representantes legales, de dónde se originan, si son empresas de maletín o no, cuál es la que realmente importó esa mascarilla, se importó esa mascarilla de manera legal, no se importó esa mascarilla de manera legal, como dijiste, fueron donaciones, entró de contrabando, cómo entró al país, por qué estaban vencidas. O sea, son varias incógnitas que uno tiene que ir trabajando, y para eso tenemos la etapa preparatoria, la etapa investigativa, ¿verdad? Y para sobre un punto nomás que ya hablaste, y dejar en claro algo, cuando procesalmente, y esto es no solamente es un criterio mío, sino que es así, es la ley lo prescribe, el juez de garantías lo que hace es, por un lado, garantizar la objetividad del Ministerio Público durante la investigación, ¿verdad? Pero él no puede, en ningún caso, él puede rechazar una imputación. Lo que sí puede hacer es decidir sobre la medida cautelar del imputado mientras que transcurra la investigación. Porque la investigación, la imputación es un estado de sospecha. Es un estado de sospecha suficiente como para que eventualmente después nosotros podamos o acusar o requerir otro requerimiento conclusivo, ¿verdad?
Fiscal, entonces te quiero interrumpir, sí, un poquito. Fito te saluda.
Hola, Fito.
¿Cómo estamos? Estas empresas que hacen la facturación de las mascarillas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 empresas, sí, supuestamente de maletín, ¿ustedes están haciendo también la trazabilidad, el monitoreo, las pericias de los teléfonos y computadoras de autoridades de la DINAC para ver si hubo comunicaciones con estas empresas y sus representantes?
Sí, se está haciendo ese trabajo, se está haciendo ese trabajo y tenemos ya... por una cuestión estratégica no te puedo adelantar muchos datos, pero sí tenemos una línea muy fundada en cuanto a eso, ¿verdad? Como haciendo una conclusión nomás de lo que hablamos,
sí.
Nosotros como equipo de trabajo, al imputar, ya tuvimos o ya tenemos, cuando hablo de sospechas suficientes, son evidencias que puedan vincular a las personas hoy imputadas directamente a todo lo que tiene que ver con la sobrefacturación por un lado y también con la lesión de confianza, evidentemente, que es el tipo penal imputado,
sí,
y tenemos el sustento como para amparar esa imputación. Claro.
¿A qué voy?
Hay una línea de trabajo.
Claro, a lo que voy, fiscal, es que se supone que si fuera todo institucional dentro del manejo en esta compra, la comunicación podría darse con la empresa 6, que es la que finalmente trae las mascarillas a la DINAC, o la que ganó, digamos, esta compra. Pero sería muy sospechoso que haya algún tipo de comunicación con la empresa 5, 4, 3, 2, 1 incluso, que no tiene nada que ver en el proceso licitatorio.
Sí, sí, exactamente.
¿Y hay,
sí,
esas comunicaciones?
No, todavía no me puedo adelantar con eso porque primero que estamos todavía en etapa de extracción de datos y segundo que esa información, el día que yo la pueda exponer, va a ser seguramente con una ampliación de imputaciones también.
Correcto. Doctor, a ver, en esa línea quiero tomarme de nuevo lo que acababas de mencionar. Lo que ustedes están manejando y el caracú de toda la investigación hoy se convierte en el origen del bien. El origen de las mascarillas, como para poder entender si es que este proceso por el que pasó para incrementar, creo que de 2.700 o 4.400, no sé cuál fue el costo original, si recordás, tenés en mente.
No, 15.000 era, de estas mascarillas en particular eran 15.000.
Okay.
Esa fue la primera compra dentro de la trazabilidad que nosotros pudimos conseguir.
Okay. A mí lo que me cuentan es que en gran medida, si otras empresas quedaron fuera de la posibilidad de hacer una oferta por estas mascarillas a la DINAC, es porque sencillamente el precio era un elemento que los dejaba fuera de competencia. En la circunstancia en la que estábamos, con la fluctuación de precio y todo el contexto internacional, era imposible igualar la oferta de la DINAC. Y que eso, o la oferta de la empresa que finalmente ganó, digo, la adjudicación. Pero el elemento de por qué tuvieron que ir inflando el precio, ahí creo que está, y vos me vas a decir si es que es o no así, la vedette de toda la tarea investigativa. El otro día contaba en radio y daba dos hipótesis, mencionaba que una de ellas era que las mascarillas estuvieran vencidas y que adrede ellos, sabiendo que las mascarillas estaban vencidas, consigan más baratas, evidentemente, y las puedan vender a sabiendas de haber pasado ya la fecha de vencimiento. Lo que genera un tipo de conducta. La otra posibilidad que incorporaba yo, porque en algún momento se habló de esto, es que se hayan apropiado de donaciones de mascarillas que fueron enviadas a nuestro país para venderlas posteriormente a la DINAC, lo que demostraría una conducta además miserable, pero creo que en el tipo penal habrá forma eventualmente de encastrar una cosa con la otra. Y vos estás sumando otro elemento, siempre dentro de las hipótesis, nada concluyente aún, que ¿por qué no? Podrían haber sido incluso mascarillas que ingresaron de contrabando y por ende tenían otro precio. Pero el caracú ahora de la investigación entonces, doctor, es el origen de las mascarillas.
Bueno, haciendo un trabajo, haciendo un análisis práctico, cuando yo decido o cuando decidimos hacer una imputación, lo que tenemos que decir es, bueno, yo imputo a esta gente por lesión de confianza y se empiezan a analizar los elementos del tipo penal. Bueno, yo lo que hago es primariamente decir, esto es lo que yo tengo probatoriamente ahora, con esto, y me hago la pregunta, ¿yo con esto le puedo condenar a estas personas? Y yo me respondo de vuelta, sí, ya podría condenarlos. Pero las aristas que van surgiendo, lo que hacen es dar mayor solvencia a esa eventual condena, o sea, podría darle mayor solvencia, y por otro lado, extender el análisis de la investigación hacia otros hechos punibles podrían darse, ¿verdad? Porque que un deseo personal nuestro es tratar de, si es que existe una estructura, desarticular o exponer esa estructura, porque evidentemente, más allá de la causa en sí, que haya este tipo de estructuras al margen de las licitaciones o viviendo de las licitaciones, primero que hace mal no solamente al patrimonio del Estado, sino que es una forma de competencia desleal a empresas que eventualmente sí podrían o sí se dedican realmente a este tipo de rubro. Y hablo de todas las licitaciones, no solamente esta en particular. Entonces, es el fin de la investigación también, más allá de lo que ahora tenemos. Tratar de analizar de si existe o no estas estructuras, y si existen, exponerlas, ¿verdad?
Y esto que se generó, porque también otra de las cosas que llama la atención fiscal es quiénes componen los equipos de trabajo y si los equipos de trabajo están compuestos por quienes en naturaleza tienen algún tipo de poder de decisión. A mí me ha tocado hablar con algunos actores aquí en la radio que de repente les preguntaba,
relacionado al Ministerio Público, me decía,
Santiago. No. Con respecto a la mesa negociadora de la mesa de compras estratégicas que se conformó en algún momento. Y empezaba a buscar por qué ciertos actores estaban sentados en esta mesa con Edgar Melgarejo. Y era una pregunta que no cerraba, porque inclusive sus instituciones no le habían encargado estar ahí, sus directores no le habían, ni siquiera estaban en conocimiento de la presencia de muchas personas. Y yo les había definido en algún momento como los joselos dentro de la negociación. Gente que en realidad uno empieza a preguntar y dice, pero ¿en nombre de quién está esta persona y quién la autorizó que venga? ¿A ustedes les llamó la atención en parte de la tarea también de investigación la presencia de algunos actores que de buenas a primeras no tendrían nada que ver con la tarea de compra que tenía la DINAC?
Sí, claro que llama la atención como ciudadano más que como fiscal de la causa en realidad, ¿verdad? Pero es una cuestión privativa del Ejecutivo, o sea, yo no sé en qué se basaron o si eso es así o no, ¿verdad? Y qué implicancia tiene eso. Eso va a surgir, si es que surge de mi investigación, de nuestra investigación, van a surgir esas aristas y van a ser comunicadas si tienen relevancia penal, que es lo que es nuestro trabajo, ¿verdad? Pero sí, puedo opinar al respecto externamente y me parece que sí, claro que es llamativo.
¿Por qué tiene que estar en este proceso, dentro de lo que estábamos hablando hace rato, privado de su libertad, Edgar Melgarejo?
A criterio nuestro, se reúnen los requisitos de la norma. Y esto, lo más relevante, porque yo te puedo citar lo que la norma pide como para que se ejerza la prisión preventiva o para que se dicte la prisión preventiva. Pero lo más importante dentro de esos puntos es la posibilidad de obstrucción de la investigación. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro testigo, uno de nuestros testigos claves en esta causa es el señor Pidal. Y el señor Pidal dijo públicamente que se siente, y nos dentro de su declaración también nos manifestó eso, que se siente con miedo de hablar en contra de estas estructuras o de esta persona en particular y de las personas allegadas a él, por el miedo hacia él, hacia su persona, hacia su familia, hacia sus bienes, hacia todo. Entonces, ese es un punto donde nosotros como representantes de la ciudadanía y del Estado, o sea, porque somos Estado nosotros, tenemos que tratar de amparar al que hoy día se siente en esa situación y que para nosotros es fundamental dentro de la investigación. Porque los dichos de él, y ahí vamos otra vez a lo que se genera en las redes y eso y ese tipo de cuestiones, ese tipo de conclusiones, se tiene que sustentar en el tiempo. ¿Cuándo en realidad a mí me sirve lo que diga Pidal en su declaración testifical ante el tribunal de sentencia? Él se va, puede poner en sus redes sociales hoy día todo lo que diga y se va al juicio y dice, no, yo no sabía nada. Ahí cae toda nuestra causa.
Categórico.
Es simple. Esa es la conclusión y ese es el análisis que hay que hacer. Por eso que nosotros sustentamos y pedimos la prisión preventiva y apelamos esa medida cautelar. Porque pensamos que existe la posibilidad de obstrucción real.
Doctor, ¿y creen que hoy termina en Melgarejo eventualmente este esquema delictivo del que ustedes hablaban? Suena fuerte, pero así lo pusieron nada más y nada menos que en carácter de sospecha. ¿O eventualmente puede incluso ampliarse a otros actores de mayor peso por lo que están averiguando hasta hoy?
Yo no puedo adelantarme a eso todavía, pero va a ser de público conocimiento si eso ocurre. Y eso no lo puedo hacer por una cuestión estratégica, Santiago. Entonces, pero sí, nosotros estamos, como te dije inicialmente, estamos trabajando sobre la estructura que está detrás de esto. Y esa estructura hay que ver quiénes son los actores. Y a partir de ahí se van a tomar las decisiones que se tengan que tomar, sea quien fuere.
Doctor, gracias por atendernos, muy amable.
A ustedes, que tengan buen día.
El doctor Omar Legal conversando con nosotros, el principal investigador del caso DINAC. Me quedo con esto, que lo que pretendían hacer en realidad es ocultar el origen de las mascarillas y que eso es lo que están investigando. Si las mascarillas eran vencidas, si eran de contrabando o si querían vender mascarillas que fueron donadas al Estado paraguayo.
Tiene lógica cuando vos ves que hay 6 facturaciones o facturación de 6 empresas del mismo producto en un día y medio. Porque lo que se busca es evitar que se pueda rastrear.
Sí.
Entonces vos decís, bueno, me vendió la empresa 6, Bueno, ¿y de dónde compró la empresa 6? Y acá está la factura de la empresa 5.
Sí.
Ah, bueno. Y hasta ahí llega normalmente una investigación. No van a la empresa 4, 3, 2, 1 y ver después de la empresa 1 de dónde salió, si la empresa 1 tiene o no la factura de compra de esas mascarillas.
Sí.
Ahí tiene lógica, ¿verdad? ¿Para qué facturar 6 veces en un día y medio? Más que para el precio, parece que es para ocultar el origen.